En los foros internacionales se sigue discutiendo el tema del acceso de los países pobres a los medicamentos esenciales. Sabíamos de aquel juicio que las multinacionales farmacéuticas iban a emprender contra el gobierno de Sudáfrica por lanzar una ley que permitía a este país la fabricación de medicamentos genéricos. Tras la movilización social y las campañas de diferentes ONGs, las multinacionales retiraron las demandas. Pero, después de aquello, ¿en qué punto se encuentra ahora la situación? Para saber de ello, Con Voz realiza en portada la siguiente entrevista.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Conversamos con Maite Orue, ella es directora de Intermón Oxfam en el País Vasco. Queremos conversar con vosotros porque hay un tema que hay que hacer seguimiento de él. Sabíamos del juicio que se iba a celebrar en Sudáfrica, al final, por el tema del acceso a los medicamentos esenciales, al final ese juicio las multinacionales se echaron atrás, pero no hemos sabido, por lo menos nosotros, mucho más de cómo está esta situación y cuál es, por ejemplo, la situación con respecto a las cifras que se están manejando de enfermedades en países pobres. ¿Cómo está ahora mismo la situación, Maite?
Bueno, de lo que salió en los últimos medios de comunicación en torno de que las se ganaron a las multinacionales y que incluso tanto Sudáfrica como India consiguieron poder hacer sus propios medicamentos a un precio más accesible. En ese sentido, digamos que se han conseguido algunos logros, ¿no? De esas multinacionales, pues sí se consiguió, precisamente a través de firmas recogidas, que fueron alrededor como una de 250.000 que se entregaron a los representantes norteamericanos que asistían a la cumbre de la OMC que se celebró en Qatar, pues bueno, se consiguió que de alguna forma eso se pudiese conseguir. Pero aún así hay otra serie de fármacos, quizás más cotidianos, que no solamente son para temas de prevención de SIDA, que siguen sin estar de forma accesible para los ciudadanos tanto africanos como de otros continentes como asiático e incluso latinoamericano. Y por lo tanto en estos momentos sí se estaba intentando hacer una nueva campaña en torno sobre todo a que algunas multinacionales, sobre todo en este caso norteamericanas, estaban impidiendo de alguna forma que los medicamentos más esenciales pues para la ciudadanía estaban siendo inaccesibles por, todavía por su gran coste elevado para los ciudadanos de estos continentes y que por lo tanto se está haciendo una campaña que empezará dentro de poquito y que ahora bueno pues se ha tenido que parar precisamente pues un poco por los acontecimientos, los últimos acontecimientos vividos en Norteamérica, se ha parado, pero que luego se continuarán precisamente para que la Organización Mundial del Comercio pueda revisar la actual normativa de patentes que se está en estos momentos utilizando. Entonces es un tema todavía de actualidad, se ganó quizás el primer combate, pero no la batalla completa, ¿no?
Porque, Maite, para explicárselo a la gente e intentar comprender qué significa todo este sistema de patentes, qué significa que haya medicamentos que estén patentados para los países más pobres.
Pues eso significa que cuando hay una patente, pues no solamente tienes que pagar digamos que el impuesto de lo que cuesta hacer ese fármaco, sino también como el royalty o el logotipo, como lo queramos llamar, de ese fármaco, que incluso pues encarece tanto el producto que puede ser hasta 3 y 4 veces el producto natural. De hecho, de incluso ahora cuando salieron los transgénicos, lo que significaba es que precisamente por no tener que pagar esa patente, los fármacos son igual de válidos, igual de útiles y que tienen la misma efectividad que cualquier otro fármaco, lo único que a un precio muchísimo más accesible porque no tienes que pagar esa marca determinada, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en muchos países, sobre todo africanos, que es el continente del mundo más pobre del mundo, pues la gente no puede tener acceso a las medicinas, aunque existan en sus propios países, simplemente porque no pueden pagar, porque el coste es tan sumamente alto, precisamente por tener que pagar una patente, que en esos países por la verdad es que no tiene ningún sentido, cuando ni siquiera tienen para subsistir en las cosas mucho más básicas, los medicamentos es casi un lujo, y es un acto de lujo que no tanto un acto de pura necesidad como una acción vital y que ni siquiera incluso en muchos de los hospitales lo primero que cuando una persona accede a un hospital lo primero que le preguntan ¿y usted tiene dinero para pagar tal o cual fármaco? Porque si lo tiene, se lo doy. Pero si no lo tiene, aunque existiese ese fármaco en el hospital, no se lo darían.
Parece todo como un contrasentido, ¿no? Porque si lo que prima en todo esto son los intereses económicos y los fármacos realmente están para curar a la gente, para atender la salud, parece ser que si ponemos una balanza la salud de la gente más pobre o los intereses económicos, ahora mismo están primando los intereses económicos para todas esas empresas, ¿no?
Sin lugar a dudas. En estos momentos, incluso hasta el gobierno norteamericano y respaldados por las grandes compañías farmacéuticas, pues los Estados Unidos quizás es uno de los países que están obstaculizando todas las propuestas para modificar la normativa sobre patentes de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, y sobre todo permitir que los países pobres tengan mayor libertad para adaptar los sistemas de patentes, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de salud de su propia gente, ¿no? Entonces, en ese momento lo único que prima, pues eso, es que son grandes multinacionales, grandes transnacionales, que bueno, que es la misma empresa, que incluso en países distintos tienen nombres distintos, pero que lógicamente pagan un, bueno, reciben un impuesto añadido, por decirlo de alguna forma, cada vez que un usuario compra su fármaco determinado. Entonces estamos hablando de economías de subsistencia pura y dura, en países en los que, bueno, pues subsisten de forma muy precaria y que la accesibilidad, y por eso es un dato muy importante, la accesibilidad a esos medicamentos está totalmente fuera de su alcance.
Lo que parece claro es que la sociedad civil y algunas organizaciones como Oxfam Internacional, a la cual pertenecéis, se ha organizado y ha conseguido algunos pasos, como los comentados anteriormente, y que se den algunas experiencias. Creo que, bueno, Sudáfrica, India y supongo que también Brasil también quería dar pasos en este sentido. Ahora falta que se pronuncie la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué vislumbráis? ¿Que se puede cambiar o que pueden estar por la labor de revisar la actual normativa de patentes o no?
Bueno, yo creo que hay un aspecto muy importante. Los consumidores de a pie de cualquier país del mundo tenemos una parte, una baza importante, y es que ejercer como consumidores más responsables de lo que lo hacemos actualmente, ¿no? Yo creo que las grandes multinacionales, una de las formas en que tienen de cambiar muchas de sus formas de actuación es precisamente por presiones sociales de los ciudadanos. Entonces yo creo que si realmente conseguimos que una ciudadanía importante de los países tanto del norte como del propio sur, de los países del sur, del tercer mundo, conseguimos recoger firmas, recogimos levantar un poco voces y buscar otro tipo de alternativas distintas, más económicas, sobre todo para las personas de los países del sur, sí conseguiremos que cambien algunas de las políticas de las grandes transnacionales. En otro tipo de campos, como puede ser pues en material deportivo, como puede ser la Nike o Reebok, hemos conseguido en otras ocasiones, o incluso hasta en el tema militar, como las minas antipersonales que hayan desaparecido, han sido campañas sociales muy fuertemente organizadas a nivel internacional que han conseguido o bien su desaparición total o bien incluso que las grandes multinacionales paguen mejores sueldos a empresas que están subcontratadas para los productos que ellos elaboran. En este caso lo que pretendemos es que los productos, los precios de los productos que ellos elaboran o bien sean diseñados en los propios países a un menor coste y más accesible para las propias poblaciones, y por lo tanto yo creo que si hay una presión social suficientemente amplia y suficientemente concientizada, esas grandes multinacionales al final terminarán cediendo. Pero hace falta eso, lo que es la presión social, lo que es el ciudadano de a pie, que tenemos más fuerza de lo que en realidad creemos, que siempre pensamos que somos los últimos de la cola, que no tenemos ninguna capacidad de poder cambiar cosas, y sin embargo creemos que tenemos la sartén por el mango. Lo que pasa es que lo que nos cuesta es organizarnos de una forma estructurada para poder hacer concreciones y recursos bien estructurados y con, yo creo que con soluciones que son acordes a la realidad de cada uno de los países con los cuales estamos trabajando en estos momentos en los países del sur, y por lo tanto podemos hacer grandes cosas, pero necesitamos unirnos los ciudadanos de a pie, ¿no?
Pues casi ha respondido a una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? Porque parece que vemos todo lo que ocurre en el mundo a veces como muy lejano, lo que está pasando en Sudáfrica, lo que pasa en Brasil, lo que está pasando en todo el tercer mundo, como que nos coge muy muy lejano. ¿Nosotros qué podemos hacer? Y has dado, yo creo que algunas pistas importantes, que nosotros tenemos mucho que ver en esto, ¿no? Y hablabas incluso del consumo responsable.
Sí, pues por poner quizás otro ejemplo todavía mucho más cercano, para que veamos que en esto que llamamos la dichosa aldea global influye de una forma tan decisiva. Ahora mismo, por ejemplo, Guatemala, que es uno de los países que está pasando, aparte de una gran sequía, una de las condiciones también que le están influyendo es el tema de que los grandes cafetales de los cuales dependían pues para sueldos de los campesinos han caído estrepitosamente, y todo porque Brasil y Vietnam, que son dos países, Vietnam incluso antes ni siquiera producía café, pero vieron que su suelo y su clima pues era proclive para poder cultivar café, y lo que hay ahora es una gran superproducción de café, y han caído estrepitosamente los precios del café, uno que es el primer producto, digamos, alimenticio mundial, que solamente está, digamos, que controlado por tres grandes multinacionales a nivel de todo el mundo. Y por lo tanto Guatemala vive también una de las grandes crisis, aparte de la sequía y de la escasez de alimentos, precisamente a que los grandes cafetales, de los cuales pues subsistían muchos de los sueldos de los campesinos, pues han caído. Para que veamos que quizás algo que influye, por ejemplo, pues es una gran superproducción en dos países solamente del mundo, influyen en muchos más países del resto del mundo. Entonces, en esta aldea global significa que las decisiones que se toman en distintos países, sean del norte o del sur, sobre todo en los países del norte, influyen de forma positiva o muchas veces, en la gran mayoría de los casos, de forma negativa en los países del tercer mundo, y que muchas acciones que se desarrollan en los países del tercer mundo pueden influir también en los países del norte. Lo que pasa es que mientras sigamos pensando que los precios de los productos, de las manufacturas que nosotros compramos en los países del sur, se siguen imponiendo desde los mercados del norte y con las condiciones del norte, pues siempre tendremos la batalla ganada para nosotros, pero lógicamente lo que haremos es que las economías de subsistencia de los países del tercer mundo vivan a expensas de lo que la generosidad o no generosidad, o incluso de las situaciones de expoliación o incluso de explotación que queramos tener nosotros en los países del norte.
Pues Maite Orue, directora de Intermon Oxfam en el País Vasco, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido y que nos hayas ofrecido estas explicaciones y estas reflexiones. Muchas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto a vosotros.